extender la escolaridad y en muchos casos incluso la retención de los alumnos en las escuelas. Se han buscado distintas modalidades, hasta algunas, digamos así, raras, ¿no? Tratemos de que sigan lo más adelante, justamente no teniendo las bases para poder seguir adelante. Entonces, estas frustraciones que ya se saben que se van a dar, claro, de repente por paros, por una cantidad de cosas, por lugares donde la educación no tiene las posibilidades que tienen otras partes, ¿no?
Hugo, hay un cambio cultural que es evidente, ¿no?
Sí,
que pasa por una forma de vivir,
sí,
distinta, pero que en nuestro país, también posiblemente en otros, pero en nuestro país tiene estos otros condicionamientos que se suman, porque me parece que no es lo mismo hoy ser adolescente o joven en un país donde la calidad de vida está asegurada para toda la población, que serlo aquí en Argentina, donde casi la mitad de los jóvenes vive en la pobreza, según las estadísticas que se conocen, ¿no?
Sí, sí. Sí, y de hecho yo creo que, a ver, desde los años 50 para acá, podemos decir así que este fenómeno se ha ido como acelerando con algunos, uh-huh, momentos en los cuales ha habido, digamos, una meseta, ¿no? Pero en general, si uno hace estudios, esto, los antropólogos, hay mucha gente que se está dedicando a esto. Por ejemplo, Mariana Chávez es una antropóloga de La Plata que ha hecho estudios de cuáles han sido los estudios, valga la redundancia, de, uh-huh, juventudes, y ahí va descubriendo como estas constantes y a la vez las disrupciones que ha habido en la Argentina respecto del tema de jóvenes, de juventudes. Creo que en los últimos tiempos, también por determinados cambios sociales, determinadas modalidades también de protagonismo juvenil, a veces obligado, otras veces buscado también por los mismos jóvenes, ha adquirido como otras características de mayor visibilidad. Es decir, durante mucho tiempo se hablaba de la juventud o las juventudes, como queremos decirlo, que estamos en el campo, digamos, hoy de estos estudios, porque en realidad es plural eso. O sea, no podemos decir hay una juventud o hay,
claro,
jóvenes,
claro,
iguales, ¿no?
Claro,
homogéneos. Ha habido como momentos en los cuales algunas de estas cosas que estaban invisibilizadas han comenzado a aparecer más. O esta concepción que se tenía de los jóvenes, la juventud, las juventudes, como el lugar de espera, el tránsito, como el aparcadero, digamos así, un poco mientras se hacían adultos, hoy ya eso no funciona. Incluso más, hay como una especie de doble mecanismo de que la juventud, las juventudes son una metáfora de la sociedad y a la vez también una expresión dura, pero pienso que muchas veces es así, también son la cloaca de la sociedad. O sea, aquel lugar en el cual queremos ubicar los desechos, a veces son nuestros jóvenes y niños. Socialmente hacemos de manera muy perversa estas opciones de ubicarles a ellos. De repente, supongo que ustedes lo encontrarán mucho, yo ahí en Bahía Blanca, donde estoy, hicimos justamente con la universidad un trabajito de descubrir, las noticias casi siempre estigmatizan, dicen la edad cuando hay jóvenes delincuentes. No dicen un ladrón de 50 y pico de años, en general dicen el ladrón tenía 15, tenía 12, tenía 18. Es decir, estigmatizan la edad como diciendo, fíjense, qué mal, qué perdida está la juventud,
claro,
¿no? Cuando sabemos que en realidad, y se dan muchas de estas situaciones, pero no se dan solo ahí, ¿no? No se dan solo en esa edad. Entonces creo que en los últimos tiempos en Argentina se ha visibilizado mucho más esto, con la posibilidad de que esta visibilización también ha provocado mayor movilidad, mayor movilización, lo que ustedes decían respecto de algunos temas, uh-huh, concretos en los cuales los jóvenes hoy tienen una voz. Años atrás, se recordarán porque fue una movida muy fuerte, cuando los chicos comenzaron a tomar los colegios, ¿se acuerdan?
Uh-huh.
Comenzó en Buenos Aires, pero después aquí en Córdoba también tuvo un eco muy grande, en Mendoza, bueno, algunos otros lugares, incluso de las zonas más alejadas, Salta, Jujuy, ¿no? Esto de, bueno, ya que dicen que nosotros somos una fuerza, dicho de parte de los chicos, ¿no? Que nosotros somos una fuerza vital, bueno, nos vamos a tomar en serio esto y comenzaron a hacerlo.
Claro.
Hugo, en este contexto, ¿no? De un montón de dificultades y demás, Surge un horizonte, se plantea la posibilidad de futuro, se abre un espacio, por ejemplo, para la espiritualidad.
Sí. Bueno, yo creo que acá es donde esto de la metáfora uno puede mirarlo de varios lados. La mirada que yo hice antes es la mirada negativa, es decir, los jóvenes pueden como encarnar, y la palabra encarnar la subrayo, ¿no? Porque es en su carne, ¿no? Elementos que son problemáticos de la sociedad, ¿no? Pero también encarnan, y de nuevo subrayo, porque lo encarnan de una manera espiritual, y por ende acá aparece el misterio de la encarnación en el cual creemos los cristianos, encarnan también grandes búsquedas y grandes valores que hoy tiene nuestra humanidad, nuestro modo de ser mujeres y hombres hoy, ¿no? Entre los cuales está, por ejemplo, la búsqueda de espiritualidad de maneras muy diversas. Hoy, por ejemplo, hablamos de espiritualidad en el deporte, hablamos de espiritualidad en el arte, hablamos de espiritualidad en las relaciones personales. Es decir, no es que se haya horizontalizado la espiritualidad, sino que se ha entendido esto de que esa base humana que todos tenemos tiene un contenido espiritual. Con chiquito, o sea, espíritu nuestro humano, y espíritu en grande, ¿no? El del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu se expresa muchas veces a través de estas irrupciones que van haciendo los jóvenes, en la cual, digo, hemos tenido expresiones también en estos entornos. Bueno, estuvo el Encuentro Nacional de Juventud, los que ya peinamos canas, fuimos los protagonistas de aquel del 85 y vimos a los chicos en este, con otras características, pero bueno, búsquedas de profundidad, búsquedas de espiritualidad, búsquedas de compromiso, ¿no? Búsquedas de un nuevo estilo de vivir la fe, que me parece que acá los agentes pastorales, ese es uno de los temas que, por ejemplo, en esta jornada del CEFIT vamos a intentar abordar, tenemos que estar atentos, ¿eh? Porque no es que la fe no interesa, quizá la fe de esas instituciones que están agotadas, entre las cuales lamentablemente también está la Iglesia, agotada en determinados modelos, ¿no?, pastorales, bueno, eso no, nos dicen, pero queremos seguir creyendo y creemos en Jesús, y Jesús es un joven, por otro lado, entonces María es una joven, se descubren como elementos de la juvenilidad, podemos decir así, de la fe, que quizá en otro momento han sido como opacados, porque justamente queríamos como adultizar la fe, ¿no? Entonces, claro, en este proceso de adultización de la fe, de la espiritualidad, del compromiso por los demás, bueno, hoy los jóvenes tienen una voz sumamente importante. De ese lado, cuando hablábamos fuera, decía esto de que quizás los jóvenes son como una especie de vía de escape, y la palabra escape la uso no en un sentido negativo, sino positivo, como esto de una tangente, una salida, y en el sentido también de Papa Francisco, justamente, en salida, ¿no? Claro. De algunas rutas en las que hemos estado acostumbrados, algunas autopistas que nos han resultado muy anchas, muy espaciosas, muy, muy cómodas, ¿no? Pero que hoy ellos no quieren ir por esa comodidad y por esa espaciosidad, ¿no? Y inmediatamente me viene el Evangelio lo de la puerta, ¿no? Claro. Eligen la puerta estrecha. Que a veces son estas búsquedas que son problemáticas, ¿no? Porque no son búsquedas que quizás estemos habituados a mirarlas desde una sola perspectiva. Entonces inmediatamente catalogamos, acá aparece un tema que no es el espacio ciertamente, pero que es también de fondo, hay mucha reflexión filosófica, psicológica respecto de esto, que hoy la identidad no se puede pensar como fija y como única. Entonces hay como ensayos de identidad, y hay veces que algunos de estos ensayos son problemáticos.
Claro. Bauman, este filósofo fallecido lamentablemente el año pasado, o a principio de este año, fue por ahí.
El año pasado.
Hablaba de lo líquido, de la sociedad líquida, ¿no? Y me parece que muchas veces los adultos caemos en la tentación de mirar a los jóvenes y decirles, bueno, en realidad ustedes son la demostración de esa sociedad líquida. ¿Cómo hacemos, te parece, los adultos para sacarnos la venda de los ojos y ver lo que en realidad hay en el fondo de lo que para lo que nosotros vemos como una liquidez y que, bueno, sin duda están estas otras cosas que vos estás mencionando?
Yo creo lo primero es asincerarnos, ¿no? Hay algunos autores que hablan de que antes de mirar y creo me suena como alguna cuestión hasta casi de evangelio, ¿no? Si bien no vienen de ese área, ¿no? Antes de mirar un poco las problemáticas o las manifestaciones ruidosas que a veces tienen los jóvenes, tenemos que mirar el nido de serpientes que tenemos dentro, ¿no? Uh-huh. Y se refiere a los adultos. Es decir, los jóvenes, y este también es otro tema que los antropólogos han estudiado mucho, también son como una especie de creación ideológica, claro. Si se entiende, o sea, este constructo que decimos respecto de los jóvenes, que los adultos a veces queremos usar a su favor o a su contra, ¿no?
Y que usamos, ¿no?
Y que usamos, sí. Seguramente, ¿no? Entonces, acá me parece que hay un punto fundamental, para mí es el básico, ¿no?, de todo esto, que es el proceso primero de acompañar, ¿no? Y acompañar significa estar al lado, y pienso en Jesús y los discípulos de Emaús como el ícono del acompañamiento pastoral. Jesús podría haber dicho, estos dos que se van de la comunidad, desilusionados, que vuelven a las antiguas, ¿no?, que vuelven a lo que antes hacían, que en el fondo es como una gran desilusión, incluso respecto del mensaje de novedad que tenía el Evangelio, Jesús se pone en medio de ellos, va con ellos, se banca escuchar las cosas que dicen, que en alguna... E incluso también en un momento determinado hasta siente en su corazón este movimiento tan humano de decir, pero son tan duros, o sea, como una cierta bronca, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que nosotros junto a los jóvenes tenemos que hacer un poco eso que hace Jesús. Escucharlo mucho, ver desde dónde nos están diciendo determinadas cosas. No inmediatamente ubicar mi oído y cierta sonoridad que eso me dice a mi propio modo de entender, sino al revés. ¿Qué está queriendo decir? Estos gritos, estas voces que incluso me molestan, a veces hasta me lastiman en determinadas cuestiones que pueden ser mis propias opciones, ¿qué están queriendo decir? No, y yo puedo decirlo esto así a ciencia cierta y también por experiencia personal, un pibe, incluso o una piba, en las peores situaciones, circunstancias de la vida, incluso cuando está frente a elegir la muerte del otro, el robar, el hacerse mal, como es la droga, etcétera, no está queriendo el mal. Uh-huh. Está desesperado buscando por dónde. Entonces, esto de las vías de escape que decía, tenemos que mirarlas de otro lado. Es decir, de repente, a veces son vías de escape que no tienen salida y entonces corren el riesgo de caer al precipicio. Bueno, ahí está nuestro acompañamiento. O a veces son vías de escape que no hemos explorado nunca y que nos quieren decir cosas nuevas. Esto que decíamos de la espiritualidad, de repente, los chicos, las chicas hoy, no pueden escindir el cuerpo de los lugares de la espiritualidad. Entonces, no pueden rezar con el cuerpo fuera del lugar de oración. Al contrario, buscan cómo incluir el cuerpo, hasta estéticamente, ¿no? Entonces, de repente, el modo con el cual ellos se visten, con el cual... sí, adornan su cuerpo, podemos decir, uh-huh. Tiene que ver también con búsquedas respecto de la oración, ¿no? Claro. Entonces yo creo que la base está en esto, que después traducido a algunas instituciones es la educación también, ¿no? Uh-huh. O sea, claro. cómo hacer para educar desde estos valores que no son los valores nuestros y que tenemos que escucharlo, pero cómo hacer para transformar o hacer una lectura transformadora de estas cosas que tendemos siempre a mirarla como en negativo en primer lugar. Como no coincide... Está mal, ¿no?
Me quedé colgado con lo que dijiste acerca de esto de una espiritualidad en la cual ponen también el cuerpo. Mm. Y se me viene la discusión, pero sí el debate interno que tuvimos hace unos años con una de mis hijas, ¿no? Uh-huh. Con el hecho de que ella quería hacerse un tatuaje. Entonces, durante muchas semanas estuvimos diciendo, pero, o sea, ¿cuál es la necesidad, sí, no? Y el tatuaje que se hizo en un brazo, mi hija, fue la palabra fe. Uh-huh. Y bueno, ahora es cierto, lo entiendo, ¿no? Está rezando en realidad con eso.
Anoche, mientras estábamos ahí, una piba del CEFIT, que supongo que ser quizás postulante de alguna congregación, tenía tatuado aquí, ¿no?, en un lugar también muy significativo.
Sí, sí. Aquí porque, es la muñeca, traducimos, claro, para, sí, los que no están viendo.
Pero le mostraba a ellos justamente porque suele ser el lugar también donde los chicos a veces, claro, se agreden cuando es no, cierto, ¿no? Mm. Tenía 1 Corintios 13.
Mira vos.
¿No? Y digo, entonces, no es el tatuaje. Es la significación del tatuaje, y ahí es el cuerpo se vuelve como una especie de lugar donde cartografiar mis sentidos. Mm. En algunos casos, sentidos que no son tan fuertes. Y entonces acá de nuevo vuelve el acompañamiento. Pero ahí, bueno, nuestro hermano Eduardo Meana, en esa canción de Si quieres te acompaño en el camino, sí, que habla de Maús, sí. Pero aún en dirección equivocada dice, lo mío es ir contigo, compañero. Entonces, no es contra tu tatuaje o contra tu pañuelo, sino tratando de descubrir qué quiere decir ese tatuaje, qué quiere decir ese modo de cortarte el pelo, ese ponerte un color, ¿no? Ahora está de moda esto del glitter, que se dice, es decir, este tipo
de... El brillo.
El brillo, ¿no?
Ajá. El brillo que, es...
Sí.
No me llegó todavía.
¿No te llegó?
La flor me mira y me explica.
Está, Javier, estás desactualizado. El glitter es un modo de make-up, de maquillaje,
sí, claro,
¿no? Que se está usando mucho como manifestación femenina, pero... como en este cruce también que tenemos de masculinidad y feminidad, seguramente sí va a aparecer, que quiere expresar esta cuestión de, bueno, ¿por dónde me brilla el sentido, no?
Claro.
Bueno, y es una cuestión de maquillaje que fue usada casi solamente o exclusivamente en un primer momento para determinadas expresiones de la cuestión corporal, pensar determinadas representaciones, ¿no? Digamos así, de puestas en escena, pero que hoy ya no es una puesta en escena, es yo soy, aunque sea momentáneamente, eso que expresa el glitter. Y a nosotros nos da un poquito, no sé si a ustedes les da, cuando me dicen yo soy, aunque sea momentáneamente, nos da un poco. Hay que ser para siempre, eternamente, y soy ahora y vivo este presente con todo lo de problemático que tiene, ¿no?
Hugo, para los papás, muchos papás que escuchan Radio María, algunas pistas para acompañar a los chicos. Uh-huh. Ya tenemos algunas preguntas. Bueno, ¿qué quiere decir? Pero en estas cosas problemáticas, como planteaba Javier, por ejemplo, un tatuaje, a lo mejor una adicción, a lo mejor ciertas compañías que los padres vemos y decimos, no, la verdad es que este amigo no le está haciendo bien. ¿Cómo charlamos? ¿Cómo abordamos los temas difíciles?
Sí. Lo primero de esto, yo creo que no es fácil una receta única, porque como decía antes, como son juventudes, como son jóvenes, los chicos, las chicas tienen nombre y seguramente esos papás, esas mamás conocerán, es lo que uno espera al menos, porque también pasa eso,
claro,
que desconocemos o no conocemos a nuestros chicos, conocerán quiénes son, ¿no? Y entonces desde ese lado, incluso habiendo un emergente inesperado, de repente un día así, se les surge esta cuestión de o tatuarse o juntarse o participar de determinado grupo, ni que hablar de todos los temas que se refieren al género y a la sexualidad, ¿no? Que también son muy fuertes y son muy decidores hoy en los chicos. Lo primero para mí está en esto que creo que debe estar al centro de toda acción humana, pero en este caso la paternidad, la maternidad, la amistad, los que somos educadores, el tema del amor. O sea, amar a los pibes más allá de lo que ellos hagan y se hagan, ¿no? Es decir, el amor incondicional, que tiene que ver con lo primero que decía también, porque si estuviera condicionado, evidentemente voy a comenzar a poner ciertas trabas, ¿no? Entonces, primer elemento yo diría eso. Si ustedes realmente, papás, mamás, aman a sus chicos, van a pasar momentos difíciles, va a venir el desierto y la intemperie de algunas incomprensiones, pero el amor sostiene.
¿Y cómo debería un papá, una mamá, un abuelo, una abuela expresar ese amor, aún en los momentos más complicados, ¿no? Donde uno se acerca y el chico o la chica le dice, mira, no tengo ganas de hablar, no me persigas, no me acoses.
Es más, te dicen, te odio.
Sí, sí, sí.
Y yo lo he dicho de joven a mis padres, o sea...
Sí.
Claro.
Bueno, acá es donde me parece que las ayudas desde la psicología, de la sociología, son muy buenas, ¿no? Hoy los chicos, como justamente toda su vida está corporalizada, a veces las palabras no dicen lo que sienten, pues no la pueden decir, ¿sí? Claro. Entonces nosotros seguimos hinchando con el tema este, vení, dialogá, charlemos.
Claro.
Y en realidad quizá lo que tenemos que descubrir son determinados elementos de la gestualidad, ¿no? Un abrazo, la posibilidad de decir estoy con vos, una mirada, ¿no? El descubrir también otros lenguajes de repente en los cuales ellos se expresan. Ustedes hablaban de lo del grooming antes. Nosotros hace 2-3 años atrás tuvimos el caso de Micaela en Bahía Blanca, ¿no? Una piba que justamente por grooming fue asesinada, ¿no? Fue captada, digamos así. Y bueno, fue todo un tema para nuestra sociedad, decir, los chicos están frente a la computadora, uno dice, es un lenguaje en el cual a veces no entiendo, pero ahí también está la cuestión del límite, hasta dónde, por ejemplo, permitir determinadas cosas, ¿no? El límite es un tema muy complejo, pero los chicos, cuando sinceramente se sientan a decir lo que necesitan, te dicen, necesito límites.
Claro.
Necesito los límites que necesito, no los que vos querés, ¿sí? Entonces acá aparece de nuevo este elemento de mirar más allá de lo que son las cosas normales o lo que estamos habituados nosotros como adultos a mirar, ¿no? Y entonces nos hace mucho más vivos, más despiertos, ¿no? Me parece que el lenguaje fundamentalmente de la ternura, el lenguaje de la gestualidad, hoy dice muchas más cosas que las palabras, ¿no? Entonces, bueno, frente a ese, quizá nosotros cuando éramos chicos, el decir determinada cuestión, bueno, pero yo soy tu padre o tu madre y te voy a obligar. Hoy no sé si eso funciona y en muchos casos incluso si no genera lo contrario.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces hay que estar muy atentos a eso. Es decir, cómo la autoridad tiene que ser una especie de responsabilidad autorizada. Entonces, claro. Y el que me autoriza a esa autoridad es el pibe, la piba, ¿no? ¿Cómo me gano ese espacio de autorización, si puedo jugar con esta palabra, ¿no? Es decir, porque yo puedo decir, bueno, yo soy la autoridad, soy el papá, soy el educador y tengo que sí o sí hacerlo. Y es cierto, pero ¿cómo lo hago, ¿no? Entonces acá muchas cosas nos exigen como mirar desde otro lado. De nuevo, yo creo que esta metáfora de que los chicos buscan vías de escape, quizás también nosotros tenemos que aprender eso, ¿no? O sea, si hay algo propio de los jóvenes hoy, es la posibilidad de ser versátiles, de ser cambiantes. Un hermano salesiano que escribe un librito sobre los jóvenes también, la pastoral de juventud, Ariel Fresia, habla de los jóvenes como mutantes, ¿no? Entendió esta palabra mutantes de mutación, de cambio, ¿no?
Claro.
Y la mutación, él la compara, a mí me encanta porque vuelve de nuevo a lo que vos decías, Flor, antes, con la imagen del peregrino, antigua imagen espiritual del peregrino. Es decir, el que no se queda tranquilo en un solo lugar, sino que va, la palabra peregrino, peregris, claro. O sea, va saltando campos, uh-huh. Se diría un poco, ¿no?
Claro, y eso es más que un defecto, es una potencia.
Exactamente.
Enorme, ¿no?
O sea, imagínense si nosotros, los adultos, adquiriéramos condición, espiritualidad, estilo de vivencia de la fe peregrinante. Sería maravilloso.
Hugo, el tema es el futuro, porque a veces los adultos tomamos de posiciones por temor a lo que va a ser, ¿no? Decimos, si vos sos así, en el futuro te va a pasar esto, ¿no?
Bien. Si no estudias no vas a encontrar trabajo.
Claro.
Sí.
Digo, ya la sociedad ha encontrado, ya sabe o tiene resuelto o ha visto o se ve cómo son estos chicos que hoy actúan de esta manera, ¿cómo van a ser de grandes o es una esperanza que tenemos abierta y que tiene que estar abierta y que va a quedar así?
Mira, está muy buena la pregunta, porque nosotros también fuimos chicos y tuvimos nuestras cosas, ¿no?
Y ahora somos esto.
Y después de habernos, no sé cuál será el caso de ustedes, pero al menos el mío, después de haber buscado muchas cosas por distintos uh-huh. lugares, desde la perspectiva intelectual, la perspectiva personal, ¿no? Yo creo que hay que apostar, y esto es lo que me parece está fuerte en este modo de ser de los chicos, el futuro no depende de nosotros. Entonces hemos tenido durante mucho tiempo, y buenamente, los papás, los educadores, el deseo de cuidar este proyecto a futuro de los chicos, y yo trataría de cuidar, porque me parece que el futuro va a venir cuando está cuidado el hoy. Entonces, claro. Si el hoy es consentido, los sentidos que pueden estar. Si el hoy tiene amor, si el hoy tiene posibilidades, si el hoy tiene esto de yo me siento como protagonista, porque acá está, hay otro punto también muy típico de los jóvenes, quieren ser protagonistas, es decir, uh-huh. quieren poner su sello en las cosas. Si el hoy tiene eso, a mí el futuro estoy seguro que va a venir por ahí, entonces no me preocupa. Si en cambio el hoy no tiene esas cosas, por eso es lo que ustedes decían respecto de los chicos de las situaciones de pobreza, respecto de las situaciones de droga. Ayer estuvo en las jornadas del CEFIT, en la semana, el hermano Miguel del Corro, que es de la Sagrada Familia, contando su experiencia en los hogares de Cristo de Buenos Aires. Contando esto de a ver qué es, la verdad que es desgarrador, claro, pensar que los chicos, los pibes del Paco, van a tener marcas, secuelas, claro, neurológicas de por vida, cuando no muchos de ellos, su futuro va a ser la muerte. Pero sin embargo, decir, este pibe, esta piba está aquí y tiene fuerza porque está vivo, puedo trabajar con él. Ese es futuro. Entonces, aquí hay una ruptura, está muy buena la pregunta, Javier, porque, y nos daría para mucho, los chicos hoy nos están rompiendo también nuestra concepción del tiempo. Lo han hecho con la del espacio y lo están haciendo también con la del tiempo. El tiempo que nosotros pensamos, el pasado, la tradición, y está bueno, sí, que tengamos todo eso, pero no basta solamente con conservar el futuro como proyecto, como aquello que vas a tener y que te va a servir. También a veces nos desposicionaba del hoy, y entonces el hoy es casi, ellos muchas veces lo dicen, es lo único que tengo, claro, ¿no? Y eso único que tengo es posibilidad de recuperar de dónde vengo, las raíces, y hacia dónde voy, los sueños, ¿no? Entonces me parece que acá tenemos como que romper también esta lógica que creo que era de la linealidad que teníamos en el proyecto, sí, sí, y que sí, nosotros somos todavía parte de eso, con otras características. De repente nosotros hemos sido los jóvenes de los 70, de los 80, donde había algunos de estos cambios, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en el Encuentro Nacional de Juventud que antes citamos, apareció muy fuerte todo el tema de la participación política de los jóvenes, claro, ¿no? Que bueno, después tuvo sus momentos también de meseta, de frustración, ¿no? Y que hoy lo vemos volver a aparecer. Yo creo que hay que tratar de descubrir que el tiempo no es una suma de líneas que uno de manera matemática coloca una al lado de la otra o de puntos, sino que tiene casi como una cuestión azarosa, y a mí desde la perspectiva creyente me gusta pensar que en el espíritu existimos, nos movemos y somos, y entonces hay alguien más grande que nosotros que mueve todo esto, y que es también quien mueve los mensajes o nos da los mensajes que nos dan los pibes y las pibas hoy.
Ciertamente. Hay un montón de mensajes, yo tengo algunos por acá. Primero, un saludo y un recuerdo muy grande al hermano Hugo Vera del Domingo Sabio, se lo dice la mamá de Pablo Tolosa.
Muchas gracias.
Bendiciones.
Muchas gracias.
Flor, ¿vos tenés alguno por allí?
Sí, nos dicen, hola, qué buen programa, ¿dónde puedo volver a escucharlo? Lo vamos a subir a las redes y en el historial de Radio María. Silvia nos dice, pregunto porque no puedo entenderlo, en mis sobrinos hay un caso, presenta un caso en donde la madre y la hija, dice, son catequistas y andan con pañuelo verde, van a un colegio religioso, no me cierra todo esto, bueno, ¿cómo se hace con esto? Dice esta
Silvia, ¿no?
Oyente, Silvia. Sí.
Bien, yo digo, en esto también... una sola mirada, y por eso, a ver, lo que te pasa a vos, Silvia, nos pasa a todos, ¿no? Porque decir, de repente alguien que está a nosotros nos ha pasado en nuestras obras, tenemos catequistas, tenemos animadores, animadoras, que, bueno, por opciones, no hechas así de buenas a primeras, una mañana me pintó, como dicen, claro, sino buscadas por varios lados, también han expresado, y a mí me parece que está muy bueno la posibilidad de expresar esta mirada diversa. En muchos casos no tenía que ver con el tema de estar a favor de la muerte, ¿no? Sino más bien intentando expresar algunos aspectos de esta reivindicación que creo que, o de esta búsqueda, digamos así, de algunos elementos que estuvieron por debajo en la discusión, que no siempre aparecían, porque de repente el tema de la despenalización, que quizás era como el por donde entró, el tema de los derechos de las mujeres, y entonces acá aparece toda la cuestión de género, que sabemos que también exacerbado se vuelve malo. Entonces, desde ese lado, charlando con algunos chicos, chicas que están en estas posiciones, decimos, bueno, tampoco hay un feminismo, tampoco hay un modo de entender la masculinidad, y muchos nos están queriendo decir con esto del pañuelo verde, aquí es como una luz que se prende, ¿no? Entonces yo le diría a Silvia, no pensés que el pañuelo verde de mucha gente son ellos, son eso, ¿no? Si no está intentando expresar algo. A veces lo expresamos, como decíamos, por parte de lo de los chicos, por lados que no son tan comprensibles, ¿no? También podríamos hacer lo mismo de la lectura de los otros pañuelos, ¿no? Porque también hubo ahí elementos que, bueno, que querían expresar otras cosas, ¿no? Otras desilusiones u otros modos de entender nuestra presencia, por ejemplo, como cristianos, como católicos en el mundo, que está bien en el mundo de hoy, ¿no? Que está bien, pero que quizás esto fue como una especie de espacio para que apareciera y que sirvió como para eclosionara.
Claro.
No nos tenemos que quedar con la anécdota. Entonces, ese lado diría, no tengas miedo, sino dialoga. Esto que te decíamos también antes, mirá la vida completa, no mires solamente el pañuelo, mirá la vida completa. Y si son gente que está comprometida, muy probablemente no van a ser antivida, ¿no? Claro. Sino van a ser gente que está buscando decir otra cosa y que quizá en su momento también podrá decirlo de otra manera, ¿no?
Hugo, ya se nos acabó el tiempo, voló el programa de hoy, ni tiempo bueno, para la música nos dimos. Déjame, permitime, porque me gustaría terminar con esto que me parece habla de todo lo que hemos mencionado y has dicho hoy aquí. Está sacado de Evangelii Gaudium, una de las propuestas del Papa Francisco, sobre todo cuando habla de que tenemos que ser evangelizadores con espíritu. Uh-huh. Y un evangelizador con espíritu para el Papa Francisco habla o hace o actúa de la siguiente manera. Dice textualmente: el misionero está convencido de que existe ya en las personas y en los pueblos, por la acción del espíritu, una espera, aunque sea inconsciente, por conocer la verdad sobre Dios, sobre el hombre. El entusiasmo por anunciar a Cristo deriva de la convicción de responder a esa esperanza. Y agrega el Papa que, aunque a veces perdemos el entusiasmo por sentir que somos sembradores que tiran la semilla entre piedras o espinas, guardamos siempre en nuestro corazón la esperanza de que aquello que es nuestro tesoro es también valioso para los demás, incluso aunque no lo sepan. Es importante mantener esta esperanza, creer que aquello que cambió nuestra propia vida va a cambiar también la de todo el mundo.
Perfecto.
Y agregamos ahora la de los jóvenes.
También, sí. Y esa conciencia que tiene el Papa es la conciencia del Vaticano II, de hecho, ¿no? O sea, ¿se acuerdan aquello de las semillas del Verbo?
Sí, sí.
O sea, desde que Jesús se hizo hombre, no hay nada humano que no sea divinizable o que no haya sido divinizado. Y desde ese lado tiene una esperanza muy grande. Incluso, y esto es lo paradójico, me parece, de la existencia humana, a veces por los lugares que no nos parecieran búsqueda esperanzada. Pero ahí es donde tenemos que agudizar la mirada y decir, pero a ver, ¿cómo puedo seguir esperando contra toda esperanza en este espacio, en este caso, en estas manifestaciones que los jóvenes tienen y que no las entiendo? Y quizás no tengo que entenderlas, tengo que justamente esperarlas, acogerlas, quererlas, lo que decíamos, ¿no? Bueno, eso es mucho más costoso que comprenderlas.
Seguro.
De nuevo ahí nos juega en contra esto de que durante mucho tiempo la razón fue nuestra primera y casi única herramienta en la relación humana. Hoy ya sabemos, digo, al menos yo lo digo por experiencia personal, que la razón es muy buena, pero también puede ser un veneno en algunas cosas. Y con los jóvenes creo que pasa eso.
Hugo, ¿a dónde, bueno, nos podemos encontrar para seguir charlando? En Córdoba, en el Corazón de María, día y horario de nuevo para los que quieran.
Entonces esta tarde, o sea, el martes, miércoles y jueves de 17 a 21, en el Corazón de María, entran por la parte de la calle Antonio del Viso, ahí les van a indicar. Y después el día viernes, para la parte más práctica, más operativa, porque estamos, perdón, también siguiendo un poco el método de Medellín, son los 50 años de Medellín, entonces el ver, jugar, actuar, el actuar va a ser un poquito ese, en el CEFIT a la mañana, de 9 a 13.
¿Pueden ir jóvenes?
Sí,
jóvenes.
De hecho han ido algunos chicos de colegios, están yendo los estudiantes también, de como decía, de los institutos, están yendo algunos docentes también, sí, no hay ningún problema.